quién está ahí.
Tenemos una misión aquí y nadie podrá evitar que la llevemos a cabo.
¡Felicidades! Tuvieron que hacer un viaje muy largo para llegar aquí.
Es hora de que sepamos la verdad.
No te pases de listo conmigo, chiquitín. ¿Sabes cómo acabaste en este lío?
Lo único que sé es que es hora de que comience la banda del cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchen, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. No sé en qué universo estoy, no sé qué vertiente es esta, no sé qué año es, pero sí sé que ha llegado al final de la serie de Loki. Bueno, un final no tan final, pero vamos a estar charlando de todo lo que nos dejó. Y como se pueden dar cuenta, esta variante que está hablando hoy con ustedes tiene un problema en la voz. Pero aquí sigue la esencia de Carlitos y de Carlos Mario Ríos, a quien saludo. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, sí, yo creo que le jugó una mala pasada a su variante. Y bueno, no sé, ¿la mataron o dónde se quedó? ¿O se quedó de parranda?
La traicionó una Silvi.
Sí, Carlitos, gran capítulo. Y como siempre, acá está la banda reunida para hablar y que suenen de una vez las alarmas, porque pues obviamente como siempre estamos cargados de spoilers, pero también de datos, análisis, mejor dicho, easter eggs. Y Carlitos, como siempre, aunque su voz esté afectada, no deja de ser el depredador de datos.
Oiga, Bobcito, ¿cómo le pareció el final? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Le dejo esa pregunta y le hago otra. De las tres que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es la que más le ha gustado?
Ah, juepucha, yo dejé esa pregunta es que para el final, pero bueno, Carlitos echó toda la carne en el asador, y respondiendo su primera pregunta, sí, Carlitos, me gustó, aunque mucha gente y el mismo Juanca no le gustó, no parece que quedó tan contento con el final, y es porque seguramente, no estoy diciendo que a Juanca, no he escuchado el argumento de él, pero supongo que lo que he escuchado además es que la gente estaba esperando como la espectacularidad, la pirotecnia, las peleas y todo ese despliegue de CGI que pues obviamente la gente está acostumbrada. Pero yo quedé muy complacido, sobre todo por el final, porque nos abre el espectro a una cantidad de cosas que van a pasar, no solamente en la fase 4, sino que va... Esto es tan grave que afectó hasta la fase 5, por lo menos el inicio de la fase 5. Entonces, nada, Carlitos, contento. Creo que ha sido un buen capítulo, un buen cierre, y eso para mí indica que esta es una de mis series favoritas. Creo que además es, si no estoy mal, para mí, la mejor serie hasta el momento de The Wanda y Falcon. Y de una vez le devuelvo entonces la pregunta, las dos mismas que me hizo, y le añado la tercera. En su top, ¿cómo quedan las series de Marvel? Empecemos ahí y ya vamos analizando ese capítulo que se pone bueno.
Claro que sí. Bueno, voy a arrancar por el final. Mi podio queda con WandaVision de primeras, Loki de segundas y Falcon y el Soldado del Invierno. Casi digo como el presentador argentino, Falcon y el Invierno. Avengers, Endgame.
La serie de Marvel Studios va a develar la gran incógnita que nos quedó a todos el final de Avengers, Endgame. ¿Quién va a heredar el escudo del Capitán América, Falcon y el Invierno, disponible solo en Disney Plus?
Queda así mi podio.
¿Sabes cómo queda mi podio antes de que usted responda a las otras dos? Queda Daredevil.
¿Qué? ¿Está hablando?
¿Cómo que no? Serie de Marvel. Que haya salido en Netflix, pero es una serie de Marvel con un personaje de Marvel.
Estamos contando las de Disney Plus.
¡Ah, no! Ah, no, no, no. Ahí sí me la jugó peluda por donde no eras. De las tres que han salido, entonces... Bueno, pero lo voy a decir el podio que tenía. Daredevil, Loki, me parece que es increíble, y Wanda.
Bueno, ahí está también para que la gente nos cuente en arroba banda del cómic cuál es su podio. Y hablando del final, Bobcito, sí me gustó.
No, pero no me respondió las últimas dos, las preguntas que le hice. No me desvíe antes de que la gente diga, hey, Carlitos no dijo al fin qué o qué.
Sí, no, ya iba para allá, usted no me dejó responder. Que hablando del final, me gustó, pero obviamente al tener segunda temporada, pues no es un final final, lo cual no está mal. Las temporadas son así, sobre todo las que tienen como continuación, porque a veces las historias se acaban, por ejemplo, caso Stranger Things, a veces parece que la historia acaba, entonces la segunda temporada arranca distinto, pero aquí queda muy abierta, lo cual no está mal, me parece que está interesante. Me causa mucha curiosidad saber de qué va a ser la segunda temporada, porque distinto a otras series, aquí entre temporada y temporada van a pasar muchísimas cosas, entre ellas dos películas muy importantes, tres de hecho, y entonces pues causa curiosidad saber qué va a pasar en esa segunda temporada.
Carlitos, qué bueno, yo creo que quedó una buena sensación entonces de en la banda, por lo menos, de la serie, y creo que ha sido... lo que decía ahora, nos abre la puerta para todo lo que va a ser la fase 4, todas esas especulaciones de Spider-Man, de todos los Spider-Man, es que aquí va a poder pasar de todo, pero ya vamos a hablar de eso, usted está que se habla también, ya me está levantando aquí la mano.
Sí, 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 que le iba a hacer un comentario adicional a lo que usted mencionó sobre la espectacularidad. Primero, me parece que finalmente las especulaciones de la mayoría de fans se cumplieron, entonces por ese lado creo que el fan debería estar contento. Y segundo, me parece que la batalla que tuvimos entre Loki y Sylvie fue también de las mejores que tuvo la serie, entonces por ese lado también me gustó.
No, pero ¿sabe qué es lo que sucedió ahí, Carlitos? Que también le pegó fue porque, por lo mismo que usted decía ahora en el capítulo anterior, y era que estaba confirmado Kang. Entonces, pues, cuando hay una confirmación, las teorías se acercan más, y eso también es para que a futuro lo analicemos, porque cuando usted lo decía... Nefisto, pero nunca se confirmó Nefisto en ningún lado y pues todo el mundo quedó mirando para el infierno. Pero realmente con esto, pues, como usted mismo lo decía, cuando hay una confirmación, las teorías se acercan mucho más.
Sí, digamos que aquí también había muchas pistas de Rabona, de Alayot, del tema temporal. Incluso hasta uno de los Timekeepers tenía como apariencia de Kang. Lo cierto, Bobcito, es que Kang, que si bien no se nombró nunca, sino se dijo como aquel que permanece, pero es obvio que es Kang. Una de las versiones de Kang tiene más de 5, 6, 7 versiones, lo cual nos pone un escenario muy interesante de lo que vamos a ver. Aquí nomás, me imagino que Bobcito va a mencionar algo más adelante, pero para dejarlos antojados, una de las versiones de Kang se vuelve en Iron Lad, que es como una especie de Iron Man chiquito, y termina en los Young Avengers. Entonces las posibilidades son grandísimas, y ya vamos a hablar también de las películas que vienen, pero arranquemos por el episodio que al inicio fue brutal, con uno de los mejores intros que hemos tenido del MCU, me parece a mí. Y créame que yo, que no soy tan lágrima fácil como usted, se me movió un poquito el corazón cuando escuché Wakanda Forever.
Sí, total. Además que sabe que no creo que eso haya sido gratis, que eso haya sucedido. Creo que tendrá que ver con algo, con todo este desorden. Y qué bueno que le haya gustado. Es más, recordemos ese intro, por favor. Banda, suénamelo, banda.
Way to go, Tic Tac.
That's how you punch.
Wakanda forever.
Nah, you wouldn't have heard of me.
Let me put you on hold.
Dance off, bro.
He's a friend from work.
I can do this all day.
Yeah, I know.
I'll show you velocity.
Higher, further, faster, baby.
We have a hot
record. We're gonna jump on that spaceship and get out of here.
No, it's cocky.
Oiga, Carlitos, y otra de las cosas que en el capítulo anterior yo le había dicho y usted me decía, no, yo no creo, fue a Miss Munich, ¿no? El hombre es todo un perversín. Ahí esa ternurita, ¿dónde quedó?
que es mujer, hombre, le he dicho.
Pero más allá del género, lo que le decía, no es ninguna perita en dulce. Creo que tiene toda esa maldad ahí detrás y se las trae consigo.
Tremendo susto además que nos dio a todos cuando en medio de la oscuridad entrando al castillo aparece Miss Minutes ahí saludando, un poquito haciendo referencia a esa entrada que hicimos hoy en la banda del cómic.
Oiga, Carlitos, además interesante que les ofrezca como qué, como la vida perfecta, ¿no? Si a usted le ofrecieran esa vida perfecta, Khan, ¿usted qué le diría? ¿A dónde lo mandaría?
No, a mí me parece que fue más difícil.
Hasta ellos dudaron.
Sí, pero a mí me parece que genera más duda es matar o no matar a Kang, más allá de tener o no tener la vida perfecta, que creo que fue lo que también intentó Loki como detener, un Loki completamente distinto, ya lo veníamos mencionando en el episodio anterior de la transformación del personaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Oiga, y si vio esa imagen, que ya la habían usado también en la serie, pero vuelve y juega la imagen en circular y nos va metiendo y nos va metiendo... Que eso me acuerda mucho en Avengers cuando también giró la cámara y era precisamente la nave de Thanos en su momento. Pero fue interesante ese plano que también nos va como sumergiendo en ese mismo desorden, digamos que desde lo cinematográfico y desde los planos también tiene una simbología y muy interesante, digamos, ese intro, ya estar ahí y toda la expectativa. Yo creo que, no sé si a usted le pasó que viendo el capítulo era... O sea, esas cosas cuando uno abre la boca y dice, o sea, como no lo puedo creer, ¿qué es esto? Realmente fue un capítulo bien emocionante, Carlitos. Y ese intro, como decimos, fue muy bueno, muy bueno.
No, y hablando también de la propuesta visual, muy interesante cuando muestran todos los universos. Ahí se escuchan varias frasecitas, por ejemplo, de Neil Armstrong con la frase de un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. A mí me pareció hasta escuchar reggaetón, no sé si sonó, pero sonaban muchas cosas, hasta la misma Greta creo que sale por ahí diciendo algo de su frase de How Dare They. Y muy interesante, me pareció que fue una manera muy creativa de demostrarnos cómo era de grande ese universo.
Ah, sí, a mí digamos esa primera parte que aunque mucha gente la considera lenta, es más, dicen que el capítulo estuvo como lento a mí, yo creo que tuve esa sensación en unos capítulos atrás, pero en este no lo sentí tanto. Y me parece que ese juego ahí al inicio, digamos que además ver esa variante con esa personalidad como medio enloquecida, algunos hablaron de como de esa personalidad, el Joker así extrovertido, se para sobre la mesa, les salta, va, les habla. Y bueno, chévere además cuando les explica como el pasado de él, ¿no, Carlitos? Y se acuerda de Echo cuando usó esa misma tecnología de recrear a través de las imágenes las escenas, como de barro, como de hierro, de bronce, no sé qué material sería ese.
Yo voy a serle muy sincero en eso, el Kang que yo recuerdo, que tampoco es que haya leído muchos cómics en los que esté Kang, sí, obviamente leí la primera aparición en Avengers 8, si no estoy mal, que es un cómic de los 60, 63, 64, ahí no se siente tanto como esta versión. Se ve como más arrogante, como más imponente. De hecho, algunos estaban diciendo que la imagen en la que él esquiva uno de los ataques de Sylvie y aparece como acostado en el aire es una referencia a esa primera aparición en el cómic, porque los Vengadores lo encuentran como acostado en el aire. Pero no recuerdo que fuera así como tan... Sí, como tan extrovertido. Ahora, me parece chévere. Ya sabemos que Marvel hace sus propias adaptaciones. Nomás miremos a Sylvie, que es una mezcla del personaje de Sylvie y de Lady Loki. Entonces está bien, porque también sería un poquito aburrido ver solamente lo que ya vimos en los cómics.
Ha sido un viaje largo para ti, ¿verdad? Mucho correr, mucho sufrir. Y tú... Eres una pulga en el lomo de un dragón. En un viaje de locura. Pero te aferraste con todo. Creo que eso cuenta para algo.
Tal vez no estés entendiendo la situación. Perdiste. Te encontramos.
¿Duh? Obvio que sí. ¡Batea y falla! ¿Todavía quieres hacer esto?
Sí, sí, sí. Oiga, y sabe que ahora que no hemos salido del templo, hubo una cosa que me dejó cabezón. Pues un detalle pendejo. Pero cuando usted vio que estaba Miss Minute ahí hablando con ellos, estaban obviamente las estatuas de los tres ahí, de las estatuas, pues que ya sabemos que son robots. Pero estaban esas mismas tres estatuas ahí. Puede ser una bobada, pero yo dije, ¿para qué tenían que tener esas estatuas ahí? ¿Para engañar a quién más? O sea, ¿acaso allá va quién más? ¿O quién más visita ese templo para tener que engañarlo teniendo esas estatuas? Es decir, si se supone que ahí ya el man está como en su hogar, por decirlo así. Es simplemente un detalle pendejo, pero me dejó ahí como lo de la manzana también, y el papeleo también, y no sé, el guión. Chévere que si tuvieran los guiones de la banda del cómic del próximo programa, Kang no los pasara para que adelantáramos el próximo programa.
Me parece que no sé si ese lugar donde suceden las cosas es Cronópolis, que es como el lugar o el hogar de Kang en los cómics. Tal vez por eso quizás estén estas estatuas ahí, pero no está confirmado que eso sea Cronópolis. Sí me parece una cosa que no quería dejar pasar, Bobcito, que sé que también es parte de la discusión de hoy, es que se está explicando mucho usando al villano. Pero hago una reflexión ahí. Algunos dirán, no, es que eso es escritura floja, perezosa del guionista, que entonces necesito explicar algo, entonces cojo al villano y explico todo. Me parece que en este caso realmente es que el desafío es muy grande, porque usted cómo explica un multiverso sin que sea alguien el que se lo esté explicando. Pensemos, por ejemplo, en Volver al Futuro. En Back to the Future, el doc es el que explica cómo funcionan los viajes en el tiempo. Sería difícil si no existiera este personaje que lo hace. Ahora, el reto es, de ahora en adelante, intentar explicar de otra manera. Pero me parece que igual era necesario medianamente entender qué estaba pasando. Es que es muy importante lo que explica Kang.
Pero es necesario, sí, Carlitos. De verdad que no es otra manera. Pues es que no es que sea la fácil, pero pues es una manera cómoda para que la gente lo entienda. Y hasta con plastilina, por decirlo así, porque pues mire que el man lo pone en esas figuritas, ¿no? Hasta básicamente, como lo digo, con plastilina lo explica, entonces, con figuritas y todo. Entonces, pues ahí me parece que también ahí hay muchas preguntas que de ese discurso de él, que obviamente sabe que hasta hay una teoría ahí con respecto a cuando él dice que él, como hace muchísimos años, como en los 30, yo no me acuerdo la fecha exacta, pues que él era un científico y descubrió que existía el multiverso. Yo puedo teorizar que pudo haber sido con la máquina de Tony Stark. Porque yo ahora digo, si entonces, ¿por qué en esta oportunidad no atacó a los Avengers y con ese desorden en ese viaje en el tiempo? Me parece que esa puede ser una explicación lógica de cómo él logró, tal vez, hacer esos viajes desde esa época donde no había tecnología ni había nada.
No, pero Bobcito, pero es siglo 31. O sea, es hacia adelante.
No sé. Igual. Puede ser, pues, no sé.
Sí, igual. No sabemos también, Bobcito, si en una de las líneas temporales del futuro Tony siguió jugando con viajar en el tiempo. O el mismo Ant-Man.
Y entre esas cosas, ¿se acuerda que en el capítulo pasado uno de nuestros grandes oyentes nos había enviado la respuesta de que qué pasaría cuando se pase la línea blanca de arriba? ¿Se acuerda? Cuando empezaba el Nexus. Creo que ya nos dimos cuenta qué pasa cuando pasaba esa línea blanca. La respuesta quedó además ahí resuelta en el último capítulo de esa intríngulis que hasta nuestro oyente teorizó al respecto, y creo que él tenía también razón.
Y le voy a dar otra respuesta ahí, porque mire que aquí Marvel nos vuelve a demostrar que tiene todo muy bien planeado. La próxima serie que veremos, sea animada o no, igual hace parte del canon y es What If, que significa en español, ¿qué pasaría si? Y justamente esto es el pie a eso. Se crean un montón de ramificaciones. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a ver qué pasaría si la que recibió el suero del supersoldado fue Peggy. ¿Qué pasaría si... ¿cuál es la otra? No es Doctor Strange, sino es Iron Man. ¿Qué pasaría si John Doe encuentra a Chadwick? No a Chadwick, sino a T'Challa. Exacto, entonces es muy interesante porque ahí tiene mucho más lógica que ahora vayamos a ver la serie animada.
Y dicen que sí va a tener también incidencia en el futuro. O sea, no es como la serie ahí, los muñequitos y ponen posibles escenarios y ya, ¿no? Dicen que sí va a tener una influencia como también Loki, o sea que también sería obligada. Es más, Carlitos, ahora que estamos hablando de esto, yo diría que es obligatorio para cualquiera que quiera entender lo que va a pasar en la fase 4 de Loki. O sea, es necesario para que diga, ah, ya sé por qué se armó todo este mierdero. O sea, el día de mañana alguien que no sea tan fan de los cómics y que vaya a ver Spider-Man va a decir, ¿y por qué está ahí Tobey Maguire? O sea, esa pregunta se la va a ahorrar si se ve Loki. Va a entender que es que aquí hay un... se armó un zaperoco. Entonces, me parece que sí es como sería obligado. ¿Usted no lo cree?
Sí, igual me imagino que alguna mención harán para explicar qué pasó atrás. Eso va a pasar con todas. Yo creo que siempre va a haber la mención de quién es John Walker, por si la gente no vio Falcon y etcétera.
Otra de las cosas que quedaron ahí en veremos es qué pasó con Ravonna. ¿A dónde se fue? Muchas teorías hay que pudo volver a la escuela donde ella era directora, puede ir a encontrar a Kang, a confrontarlo. Hay varias teorías, pero creo que en la segunda temporada parte de la trama va a ser, digamos, eso, hacia dónde se fue Ravonna en esa temporalidad, en esa puerta donde se fue.
Recordemos que ya dice que va a ir en busca del libre albedrío. Entonces no creo que se haya ido para el colegio, creo que va a ser un personaje que va a tener más importancia. Recordemos además lo que Bobcito nos ha contado en otros episodios de su relación con Kang. Vamos a ver con cuál de los Kang termina relacionada. Pero mire que le iba a decir una cosa hablando del futuro del UCM, y es que ahora mi gran preocupación es que Spider-Man sea la oda al fanservice y realmente no sea una película importante. O sea, que sea como una película pasajera en la que simplemente vamos a tener una explosión geek porque vamos a ver villanos de otros Spider-Man, pero quizás realmente no sea la película más importante de la trilogía del multiverso. Tal vez la más importante termine siendo Doctor Strange.
Bueno, en su momento, pues, Carlitos, le dedicaremos a Spider-Man. Por ahora yo le quisiera hacer otra pregunta, Carlitos. ¿Usted es del Team Loki o del Team Sylvie? Porque mucha gente la defiende, que estuvo bien que se hubiera deshecho del man, que lo hubiera mandado. Otros dicen que Loki tiene suficientes motivos para ya no volverle a hablar y estar bravo con ella, pero que usted qué.
Yo le voy a decir que Loki tenía razón cuando le dijo a Sylvie, el amor es una daga. Es un arma que se puede blandir de lejos o cerca. Puedes reflejarte en ella. Es hermosa hasta que te hace sangrar. Pero al final, cuando la alcanzas, como él alcanzó, no es real.
Ah, Carlito está inspirado, está enamorado. Taque, 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 taque. Oiga, Carlitos, y ahí pues digamos que con eso que usted está hablando y con eso que sucedió, yo en ese momento...
Si no quedó claro, soy Team Loki, ¿no?
Total. Yo también soy Team Loki. Y sabe que además el Carlitos, mire que él, yo creo que un mentiroso sabe detectar muy bien una mentira, cuando es y cuando no es. Y si él estaba tan seguro de que él estaba diciendo la verdad, yo creo que había que confiar mucho en Loki. Ahí falló el instinto femenino de haber confiado en el hombre.
Pero vea una cosa interesante acá que me hace hacer otra reflexión sobre el amor o el enamoramiento, y es... Él pudo descubrir la mentira en Kang, pero no pudo descubrir la mentira en Sylvie porque estaba enamorado.
Ah, hueputa, es que uno estar enamorado es estar muy jodido. Oiga, es que además el beso de Judas, ¿no? Su beso y tenga su dagazo.
Pues, no le pegó ningún dagazo, no te ha exagerado. No, sí fue triste, ¿no? Y ver.
No, pues, haciendo referencia a su analogía del amor y la daga y todo.
Y pues ahí ver a Tom Hiddleston en su esplendor, que simplemente con un par de gestos mientras está sentado, pues nos puede regalar como esa capacidad emocional del actor, ¿no? Igual, fuera del chiste y del versus, me gusta mucho el personaje de Sylvie. Me parece genial narrativamente que lo hubiera traicionado, porque ella es una Loki a su manera. Y yo no tengo problema en ver una segunda temporada, que solo me hable de Sylvie, no tendría problema. Me parece que es un personaje con mucho potencial.
Pero pensábamos y teorizábamos entre eso, creo que más usted, con tendencia a que era el final de Loki, que iba a seguir con Sylvie, que iba a morir ahí nuestro gran personaje. Y no, Carlitos, no fue así.
Recibo el baldado. Sí, yo pensé que moría, pero no.
Oiga, pero entre esas cosas yo creo que sí, el Secret Wars es un hecho a futuro. O sea, no ahora, pero dentro del final de la fase 4 o puede ser el inicio de la fase 5, podríamos ya estar viendo una realidad eso cinematográficamente.
Recordemos que Secret Wars es justamente cuando se enfrentan distintas versiones de distintos universos, algo que al parecer ya ocurrió, según cuenta Kang. ¿Sabe qué es lo curioso, Bobcito? Que esa película, si se llegara a hacer, es la película que los rusos dijeron que los haría volver al MCU. Ellos dijeron, si volvemos, volvemos a dirigir Secret Wars.
No, pero hasta dentro de 10 años por ahí, no, está muy lejos. Porque eso no está a la vuelta de la esquina. Que sabe que con este mierdero va a pasar, sí, pero no ya. Además, todavía toca armar los Avengers de este universo. Además, ¿sabe que además le tengo una pregunta? ¿Todas las series y películas se van a tener ya que ver afectadas por este mierdero que se armó? O sea, por decir Guardianes de la Galaxia, ¿van a estar en multiverso?
Sí, es así, pero mire que a mí me hace pensar, es por ejemplo en Shang-Chi. No sé dónde va a estar ubicada, porque esa no pareciera que estuviera afectada por esto. Los Eternals es otra que me causa muchísimas dudas, porque ahora...
Esto es como un chasquido de Thanos.
Sí, pero espere que ellos dicen que estuvieron ocultos mucho tiempo y ahora algo los hizo despertar, podría ser el multiverso. En este caso, tiene más lógica.
Puede ser. Oiga, y Mobius no terminó ni en la patineta, ¿no? Es que todas las historias quedaron abiertas, o sea...
Bueno, pero eso sí fue puro, digamos, deseo del fan. El propio actor Owen Wilson confirmó que lo seguiremos viendo en el MCU. Uy, doloroso el momento en que Loki le habla y él no lo recuerda.
Liberamos la línea del tiempo. Lo encontramos. Pasando la tormenta. Una ciudadela en el final del tiempo. Es aterrador. Él planeó todo. Lo ha visto todo. Lo sabe todo. Es complicado, ¿ok?
Okay.
Pero alguien se aproxima. Incontables versiones diferentes de una persona muy peligrosa. Y todas buscan la guerra. Okay, tenemos que prepararnos.
Relájate. Eres un analista, ¿no? Dime de qué división provienes.
¿De qué estás hablando?
¿Quién eres? Dinos cómo te llamas.
Marchen ahora hacia los archivos.
¿Quién eres?
Carlitos, mira, si llegara ahí. Es que Carlito, usted. Cojan a este. Vamos a hacer el podcast. No, entonces usted sería una variante. Maldita variante. Se metió a este universo.
Y ese final estuvo bueno porque después de que pasa eso, él voltea a mirar hacia la TVA y ve la gran figura pues de Kang, lo que nos da a entender que Sylvie mandó a Loki a otra realidad, a otra TVA, en la que no existieron nunca los Timekeepers, sino que Kang se impuso como el gran dictador de esa TVA, y no le importa un poco el caos, ¿no? Porque de todas maneras hay cierta normalidad en medio de lo que está sucediendo.
Sí. Eso fue de esas cosas que yo le decía al inicio de este episodio, que era como... O sea, abrí la boca, hice gesto, chorrié baba, se me fue la escupa al frente, o sea... Todo lo que usted pueda sentir en un momento en donde se emociona mucho, así pasó. Yo me imagino que a usted también le pasó. Créame que sí. Así Carlitos se ría, pero él ya ahora admitió que chancleteó. Mejor dicho, esa pupila le tembló por primera vez.
Dios, hace poco una oyente decía que le gustaba la mamadera de gallo del podcast, entonces me imagino que está feliz con todas las palabras que se inventa Bob en cada episodio. No sé si me enloquecí, quiero que la gente haga una u otra cosa de las que le voy a proponer. O vaya al episodio y busque, después de escuchar el podcast, o bueno, si lo puede hacer mientras lo escucha, el minuto número 41:30 es el momento en el que se abre como una especie de... locker naranja, y hay un afiche ahí. Yo no sé si me volví loco, pero yo veo ahí algo de los Cuatro Fantásticos. O veo un 4. Veo un 4 muy parecido al de los Cuatro Fantásticos. Si le da pereza ir a ver el capítulo, lo vamos a dejar en las historias de arroba banda del cómic. Pero a mí me pareció ver ahí un guiñito de los Cuatro Fantásticos que tiene mucho que ver con Kang. Kang ha participado en muchos cómics de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos lo han tenido que enfrentar para devolverlo a otros tiempos. No sé, me parece que se calienta el tema.
Carlitos ve el 4 en todo lado. Carlitos está que se ve los Cuatro Fantásticos.
Oiga, ya para ir terminando, ¿qué tal si hablamos un poco más de las versiones de Kang?
Sería interesante, Carlitos, digamos, usted que ha sido más lector de esa línea, digamos, de cómics, y sería hasta interesante hacer un capítulo aparte de Kang, ¿no le parece, Carlitos? ¿Quién es Kang? Para que la gente se vaya preparando, obviamente, para no solamente esta serie, sino también para la de Ant-Man.
Sí, hay que hacer la tarea. Le voy a decir así como abuelo de pájaro de cuáles me acuerdo, sobre todo pues los más famosos. Hay uno que se llama Immortus, que es en un momento en el que Kang se duplica y aparece este personaje que también es villano obviamente de los Avengers. El que les mencioné antes, que es Iron Lad. Esa trama es buena, es reciente. De hecho, yo creo que esos cómics de Iron Lad en los que aparecen los jóvenes Vengadores no tienen más de 10 años, 15 años tal vez. Pues lo que pasa es que este Kang o esta versión de Kang ve en lo que él se puede convertir y decide mejor convertirse en un Vengador joven. Hay otro que se llama Ramatut, que tiene que ver ya más viajando hacia el pasado, en el que lo vemos pues digamos como tratando de conquistar el antiguo Egipto. Este es un personaje que, como lo decía, tiene mucho que ver con los Cuatro Fantásticos. Y no me acuerdo más, pero sé que hay como 8 variantes. Vamos a hacer la tarea con Bobcito, pero lo que queríamos es como antojarlos, que sepan que vamos a empezar a ver muchas versiones de este personaje y probablemente sea el villano en varias oportunidades. Lo cual me hace preguntarme qué va a pasar con esos otros villanos que sabemos que andan por ahí, como el Matadioses de Thor y otros más.
Sí, Carlitos, es que hay tantas variantes que hasta en un cómic hay una viñeta muy conocida donde hay como una asamblea de Kang, ¿no? O sea, donde hay como muchos Kang. Así que pues las posibilidades de variantes de él son infinitas. Y acá le quiero entonces hacer una pregunta ya que estamos hablando otra vez de Kang. ¿Usted consideraría entonces que Kang es el villano de Loki y Loki entonces es el héroe de esta serie?
Gran pregunta, ¿no? Me parece que así como él dijo en algún momento en este episodio, aquí todos somos villanos, que incluso le dice a Silvi que deje la hipocresía. No me parece que Loki sea el héroe. Sí es impresionante la transformación del personaje, no sé a dónde lo vaya a llevar, pero lo que sí creo, que antes estaba un poco escéptico, es que Kang sí va a terminar siendo el gran villano de la nueva saga. Que tenía como mis dudas, pero al parecer sí va a ser.
Sí, total. Y yo creo además, Carlitos, que por lo menos se va a demorar un poquito en venir la segunda temporada, porque según lo que hay, o sea, lo que viene de este año, digamos que ya no nos alcanza, porque pues ahorita ya está la agenda lista y pues obviamente no van a tener tiempo de grabar. Ya para el 2022, pues viene Guardianes de la Galaxia Holiday Special, She-Hulk, Moon Knight, ¿sí se pronuncia así bien?
Moon Knight, sí.
Exacto, gracias Carlitos. Secret Invasion, que podría aquí haber una untadita de lo que hablamos hoy. Y Iron Heart, Carlitos, también usted acaba de hablar de ello. Armored Wars y I Am Groot. O sea que ya está la programación. ¿Podrían haber cambios? Podrían, digamos, sacar ahí I Am Groot y pasarlo para el 23. Pero no creo que tenga cabida por lo menos el próximo año. Así que pues habrá que esperar.
No creo que el próximo año. Tal vez el siguiente sí, pero vamos a ver cómo resulta todo. Lo cierto es que Marvel, cuando creemos que se está quedando sin ideas, si es que alguno lo creía, vuelve y nos sorprende de manera impresionante.
Oiga, y además porque Loki ha sido, oiga, cuando uno se pone como a pensarlo bien, Carlitos, el man ha sido súper importante en el MCU. Píllese que fue el primer de los primeros grandes villanos que enfrentaron los Avengers. Creo que además se unieron fue precisamente por Loki. Loki presentó precisamente a Thanos y ahora Loki nos presenta a Kang. O sea, el hombre, gran trabajo el que ha hecho en el MCU, importantísimo. O sea, no crean que no.
Sí, Bobcito. Oiga, le tengo comentarios de la gente que nos estuvo enviando a Robanda del cómic. Prometimos leerlo y aquí vamos a cumplirlo. Nos escribió Mente Oxidada, al cual hace poco conocí, es muy pilo y sabe mucho de literatura y de cómics, así que un saludo para él. Él escribió, qué final tan brutal, episodio lleno de tensión y que personalmente me dejó con cierta tristeza. Sí, a mí también me dejó con cierta tristeza lo que le pasó a Loki, la verdad.
¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más mandó comentarios, Carlitos? Es el momento de leerlos.
Nuestro amigo El Otro Geek, pensé que nos iba a hablar de He-Man, pero no, en realidad nos dice, en apenas 6 capítulos logró poner de cabeza todo lo instaurado en el MCU en sus anteriores fases. Es cierto, viene mucho caos.
Él cree que en el multiverso He-Man va a aparecer.
O que él es una variante de He-Man. Gio dice que simplemente espectacular, muy buena intro a Kang, mejor de lo esperado, un abrazo para Gio que siempre está ahí pendiente. Y les voy a botar un dato, no sé si Gio me regañe, pero está preparando cosplay de Loki, así que súper pendientes de las redes sociales de él. Yule, creo que se dice así, nos dice el multiverso, tal cual, muchas gracias por la sintonía y estar pendiente. Y Juan Sebastián también nos escribió, como la semana pasada, y dice, en la chúpame el cieso, jajaja. Sí, realmente mucho caos. Bobcito, ¿se nos queda algo? Voy a buscar porque creo que se me queda otro comentario, pero mientras tanto usted dígame si se nos queda algo.
Sí, a mí se me quedó ahora que están teorizando y diciendo cosas. Sylvie se quedó sola en el castillo. ¿Usted no cree que ella se podría quedar entonces ahí reinando eso, ya que mató a esa variante?
¿Quién sabe?
Puede ser.
Pero no, pues muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a seguir hablando seguramente muchos días de esto. Pendientes de arroba banda del cómic, que ahí siempre estamos tratando de generar nueva información. Y Bobcito creo que tiene un dato final.
Sí, Carlitos, un datico de cierre que me parece bien bacano. Y precisamente es de Miss Munich, que la voz la hace una gran conocida de este mundo geek, que es Tara Strong. Precisamente que hace la voz de Harley Quinn en las series, películas animadas. Es una voz que es muy reconocida, Carlitos, las chicas superpoderosas, Batgirl, Raven, o sea, tiene un repertorio bien interesante. Y como siempre, Carlitos, en español la hace Sara Paula Gómez Arias, que es una mexicana de 20 añitos, y usted va y mira ese palmarés, Carlitos, de voces que ha hecho, y es impresionante. Hay como daticos interesantes y de cierre de esta serie de Loki. Oiga, Carlitos, calificación, ¿qué le da usted a esto de Loki?
Espéreme, leo un último mensaje que nos mandó Dixie García diciendo que todo se hubiera podido evitar si Hulk hubiera bajado en el ascensor y no por las escaleras.
Sí, total, completamente.
Calificación, odio poner calificación porque me pregunta eso.
Carlitos, de 1 a 10.
Un 8, pues.
Un 8, muy bien. Yo le voy a poner un 9.5 por ser una de mis series favoritas. A ustedes en arroba banda del cómic también que nos cuenten cuál es la calificación, qué creen que va a pasar, teoricen, especulen y ahí los leemos y traemos grandes sorpresas muy pendientes porque la banda está de aniversario y viene con muchas cositas que yo sé que a ustedes les va a encantar. No importa, en cualquier lugar de la galaxia donde se encuentre. Así que seguimos muy conectados, Carlitos. Y pendientes, porque aquí no sigue, no para la cosa. Seguimos con más reacciones, vienen más series, películas. Así que gracias a los que nos escucharon durante todos estos episodios de Loki.
Gracias, Bobcito. Se nota que no se quiere ir. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos acompañaron. Discúlpenme el problema en la voz. Y para homenajear al ex dios del engaño, me despido con una de sus frases.
No quiero un trono, solo quiero que estés bien y ya.
¡Los quiero mucho! Nos vemos en la próxima.